Bien, vamos a continuar en esta noche con las consideraciones que veníamos haciendo en el capítulo 3 de Hebreos y con las que hagamos en esta noche, pues estamos por finalizada, digamos, estas consideraciones en el capítulo 3. En el futuro, Dios mediante, cuando volvamos a reanudar los estudios en Hebreos, lo haremos a partir del capítulo 4. No vamos a volver a leer lo que ya hemos leído varias veces del capítulo 3, sino que vamos a continuar con alguna matización y alguna cosa relativamente nueva en cuanto a lo que venimos diciendo a la luz de este capítulo 3. Una de las cosas a las que prestamos más atención en el estudio de este capítulo fue a la frase que se repite varias veces en el capítulo 3 y capítulo 4: no entrarán en mi reposo, o sí entrarán en mi reposo. Bien, el verso 12 del capítulo 3, que ya consideramos en otras ocasiones, dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Nuevo Testamento interlineal, que es Nuevo Testamento griego, que va poniendo debajo de cada término el significado más sobresaliente en castellano, traduce así: mirad, hermanos, no sea que vaya a haber en alguno de vosotros un corazón perverso de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dijimos en su momento, y volvimos a repetir ahora, que la palabra incredulidad es todo lo contrario de la palabra fe. Cuando se habla de incredulidad, se está hablando de falta de fe. Pero volvemos a hacer énfasis en que el escritor de esta carta a las personas, mujeres o varones, que formaban parte de la asamblea, la congregación a la que escribe, o de las congregaciones o asambleas a las que escribe, porque escribe, si escribe a los hebreos, está escribiendo a muchas congregaciones y a muchas iglesias, a personas que, formando parte de estas congregaciones y, como vamos a ver después, participando de todo lo que se podía participar, y eso se especifica de una manera muy clara en el capítulo 6 y en los primeros 9 versos de ese capítulo 6 que veremos en su momento, es decir, teniendo la apariencia de creyentes, haciendo muchas cosas, o todas las cosas que los creyentes de esa congregación hacían, sin embargo, estas personas, que llevado al día de hoy podíamos decir, tenían la Biblia, leían la Biblia, podían levantarse a orar, podían incluso predicar la palabra de Dios a otras personas, podían hacer muchas cosas que hacían los creyentes verdaderos, y sin embargo estas personas no eran creyentes. Y en todas las épocas de la historia, pero aquí estamos hablando de un documento un tanto tardío del siglo I, siglo en el que se desarrolló de una manera especial la Iglesia de Jesucristo, ya existía este fenómeno. Algunos cuando hablan de la apostasía, el término apostasía es la palabra que en este verso se traduce por apartarse. En el griego habla de apostasía, o sea que leído de otra manera, pero correctamente conforme al texto original, leeríamos así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Del corazón es donde salen los contenidos que impregnan nuestra vida, dan sentido a nuestra persona, define nuestro carácter, nuestros pensamientos, en definitiva, los elementos que constituyen nuestra personalidad. Y del corazón de los seres humanos pueden salir cosas buenas, pero sobre todo cosas malas. Y hay una parte del corazón que es la más profunda, de donde realmente salen las cosas malas que contaminan la vida de las personas. Por expresarlo en palabras del Señor Jesús, Él dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Pero luego empieza hablando de una serie de... continúa hablando de una serie de motivaciones que luego se concretizan en hechos en la vida de las personas que son malas, y que dice el Señor Jesús: estas cosas que salen del corazón del hombre lo emplea el Señor Jesús en término genérico, es decir, del ser humano, son las que contaminan la vida del hombre. Bueno, pues mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón del que broten las maldades que contaminan la vida de las personas, de incredulidad, o sea, corazón malo de falta de fe en aquellos que funcionaban como si la tuviesen y que quizá en algún momento determinado de su vida hicieron una profesión de fe, pero no era auténtica. Dice: para apostatar, para apartarse, para apostatar del Dios vivo. Es decir, para apartarse de Dios después de haber funcionado durante mucho tiempo como hijos e hijas de Dios. Esto se daba en el siglo I, se dio en todos los siglos, a través de todas las épocas de la historia, tanto en los 2000 años de cristianismo como en los miles de años anteriores, en las que Dios quiso revelarse al resto de los pueblos de la tierra, escogiendo un pueblo para que le llevase al resto de las naciones su palabra y su revelación. Pues hay una cosa muy importante en el ministerio de Jesús de Nazaret, que vino a ofrecer a los hombres la reconciliación con Dios. Y lo dijo de una manera clara: decir, ¿cómo puede un ser humano llegar a Dios? El domingo pasado se nos decía algo sobre esto, pero yo voy a ponerlo en términos más sencillos y en palabras del Señor Jesucristo. En una conversación que él tiene ya en las últimas horas antes de su muerte, entre otras cosas, dice lo siguiente. Dice, a sus discípulos más íntimos, aquellos que de entre los discípulos designó como apóstoles, es decir, como enviados para llevar el mensaje de la palabra de Dios, como él hablaba de su muerte y de la cercanía de su muerte, ellos que le querían y le amaban a pesar de sus debilidades humanas se pusieron tristes, y en un momento determinado les dice: que no se entristezcan y que no tengan miedo. Y añade: ¿creéis en Dios? Porque él sabía que ellos creían en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por lo que les estaba diciendo, creer en Dios, creer en mí, es la misma realidad. Él ya había dicho de manera clara quién era y se había presentado pues como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne, y añade: creéis en Dios, creed también en mí. Y dice una cosa, se define a sí mismo, dice: yo soy. Yo soy es un término que se emplea en toda la Biblia y empieza empleándose en el Antiguo Testamento a partir del libro de Éxodo como una definición de la realidad de Dios. O sea, yo soy significa en cierto sentido aquel que tiene existencia por sí mismo. O sea, aquel que es la vida, aquel que es la luz, aquel que es la justicia, aquel que es el amor, aquel que es el principio de cualquier principio. Dice Jesús a los 12: yo soy el camino. A veces en la vida fluctuamos y decimos: hay tantos caminos, ¿cuál tomo? ¿Por dónde voy? La cuestión de creer en Jesús es una cuestión de fe. Una cuestión de fe es una cuestión de confianza absoluta en Él. Hay muchos que han dicho que son un camino, pero solo hay uno que dijo, y creemos en lo que dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. No dijo: yo predico la verdad, que lo dijo, en cuanto que decía que la doctrina que predicaba como hombre, como Jesús de Nazaret, no ya como Hijo de Dios, como Dios, sino como hombre, no era de él, sino del Padre que le había enviado. Mi doctrina, dice, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Si yo soy el camino, yo soy la verdad, no una verdad, sino la verdad.
y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es una cuestión de fe. Es decir, ¿cómo llegar a Dios? El camino es Jesús. ¿Cómo tener seguridad de que lo que Jesús dijo es aquello que nos puede ayudar a llegar a Dios, creyendo que cuando Él decía que era la verdad, era la verdad? Y que cuando Él decía que era la vida, era la vida. Pero es que Jesús no se limitó a decir estas cosas durante los 30 y poco años que vivió en este mundo. Demostró de manera reiterativa todo eso, que era el camino, que era la verdad y que era la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero es que el Señor Jesucristo también dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y también enseñó: no todos los que me llamen Señor entrarán en el reino de Dios. Y añadió, en aquel día, hablando de un día futuro, en relación con su segunda venida, igual que la Biblia estuvo anunciando durante siglos y siglos, y pasaron miles de años, de que un día vendría el Mesías, dando todo tipo de detalles, diciendo 500, 700, 1000 años antes, dónde nacería, cómo se llamaría, cómo viviría, en qué lugar viviría, cuál sería su final desde el punto de vista humano y su muerte, incluso anunciando su resurrección, de qué familia sería, de qué tribu de Israel descendería. Todo esto se escribió siglos, incluso miles de años antes de que Jesús naciese, antes de que el Hijo de Dios se encarnase. Y esa promesa se cumplió, la promesa de que Él va a volver, también se va a cumplir. Yo siempre que hablo de esto, quizá lo he dicho aquí en alguna ocasión, porque es una cosa que yo escuché a una persona que tendría en aquella época pues casi 60 años, pero llevaba muchos años como creyente y tenía mucha experiencia, y estábamos en unas conferencias especiales en Galicia. Yo estaba soltero, era muy joven, tenía participación en aquellas conferencias, y aquel hombre, que era un hermano en la fe, al que yo sigo estimando muchísimo, tenía un estudio sobre la segunda venida de Cristo. Y me llamó mucho la atención una comparación que hizo, porque me pareció muy bella. ¿Cómo los seres humanos, cuando vivimos desesperados o vivimos sin esperanza, somos capaces de aferrarnos a una promesa de otro ser humano que nos promete la liberación, la libertad, la esperanza, la vida? ¿Y cómo, sin embargo, cuando el Hijo de Dios nos promete esto, dudamos? Y hablando de la promesa de la segunda venida, Él puso un ejemplo que fue real y ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un momento, después de que el régimen nazi declaró la guerra a los Estados Unidos, que los Estados Unidos entraron en guerra. Pero los Estados Unidos entraron en guerra también porque tenían un conflicto con los japoneses después del bombardeo de Pearl Harbor. Y en un momento determinado, el general MacArthur, que era uno de los generales más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, fue de los más brillantes, estaba con un grupo reducido de pocos soldados en Filipinas. Y estaban en un lugar que estaban rodeados de japoneses. El ejército japonés tenía una preparación bélica extraordinaria. Y no tenían salida, no tenían futuro más que la muerte. Era cosa de esperar un día, dos días, una semana, un mes. Pero de allí no podían marchar. Al general MacArthur se le ocurrió una idea: irse él y luego volver con fuerzas para liberarlos de la muerte a sus hombres. Ahora, era un hombre carismático, infundía fe a aquellos que estaban a su lado y valor, y su marcha supuso una tristeza muy grande para los que quedaban allí prácticamente esperando la muerte. Y cuando estaba embarcando en una especie de barcaza que pudo sortear al enemigo y evadirse, se volvió en la pasarela y a los que quedaban allí les dijo: marcho, pero volveré. Bueno, aquello les tuvo que llegar al corazón, pero era una promesa muy difícil de cumplir, porque era muy difícil que pudiese romper el cerco y salir con vida el que prometía algo que parecía absolutamente utópico. Con este ejemplo no hago ninguna apología de ninguna nación, de ninguna postura. Es solamente un ejemplo. Pasaron los días. Aquellos hombres estaban siempre mirando al cielo. Sabían que la salvación tenía que venir del cielo, entiéndame, de arriba. Estamos hablando de la atmósfera de la Tierra, pero lo llamamos cielo, ¿no? Que tenían que ser los aviones los que trajesen la salvación. Miraban al cielo porque no había otra posibilidad. Y pasaban los días. Y lo único que se veía en aquel cielo eran aparatos japoneses. Y pasaban las semanas. Y pasaron meses. Resistieron. Unos seguían teniendo confianza, otros menos y otros casi ninguna. Pero algo les quedaba. Y un día apareció el milagro. El general MacArthur volvió. Volvió. Y lo que les había prometido se realizó. Es un ejemplo, ¿no?, de un gran hombre. En la historia siempre figurará, en la historia de esta tierra y probablemente en la historia de los Estados Unidos. Este hecho, que se ha dado con muy pocas personas, nunca está excluido de los textos de la historia. Fue una promesa a pocos en una situación poco menos que imposible. Bueno, pues esta promesa la hizo el Señor Jesucristo. Marcho, pero volveré. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando os haya preparado lugar, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. En esta carta o documento a los hebreos, se dice que volverá para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Pero en aquella época había personas con todos los signos externos de creyentes que en realidad no tenían el corazón regenerado, cambiado por la fuerza y la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es Dios mismo, que es Dios mismo. Una de las cosas que Dios pide, está en el libro de Proverbios repetida varias veces, es el corazón del hombre. En el libro de Proverbios se dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y Dios pide el corazón porque es el centro de nuestra economía como personas. Es el lugar de donde dimanan pensamientos, sentimientos que deciden nuestra existencia, y es lo que tiene que cambiar. Nunca cambiaremos si no cambia nuestro corazón. Y solo Dios lo puede cambiar. Nosotros no tenemos poder. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Todos tenemos un corazón malo. Pero ese corazón deja de vomitar, de extrapolar, de proyectar maldades cuando Cristo, por la fe, habita en ese corazón. Corazón malo de incredulidad, de falta de fe para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Es el término que ya analizamos otros días, esclerosis. Se endurezca por el engaño del pecado, traducción más literal, por la seducción del pecado. El pecado no es un pecado concreto. El pecado constituye todo un sistema en el que vivimos, que tiene sus atractivos y tiene su capacidad para seducirnos. Y una vez que nos seduce, por así decir, viola en nuestra personalidad lo que quiera y nos aparta de lo que es la voluntad de Dios. Exhortaos los unos a los otros tiene el sentido primero de autoexhortación. Somos creyentes, leemos su palabra, nos exhorta esta palabra de Dios a nosotros personalmente para adaptar nuestra vida a los deseos de Dios, para asumir nuestro compromiso como cristianos. ¿Alguna vez hemos pensado en términos como estos lo que cuesta ser cristiano? Un autor que hemos mencionado aquí muchas veces en los estudios, alemán, hemos contado casi parte de su biografía y de su historia, Dietrich Bonhoeffer. Entre las obras maravillosas que escribió, que para mí son todas las que yo conozco de él, hay una que se llama El precio de la gracia. Y nosotros predicamos y decimos, la gracia no tiene precio. Es un regalo y es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Recordábamos el miércoles pasado. por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es verdad, la gracia como don de Dios no la podemos comprar. Ya en Isaías había una exhortación a buscar a Dios, decir, que decía: venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Pero ¿por qué escribe Dietrich Bonhoeffer el precio de la gracia? Porque nuestra salvación la recibimos por la gracia de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pero una vez que somos creyentes, la gracia tiene un precio. Decía Bonhoeffer al principio de esta obra, o dice: aprovecha de lo que es una revelación en la palabra de Dios, de que una vez que se tiene la salvación no se puede perder. Si realmente esa salvación fue una realidad, no se puede perder esa salvación. Sin embargo, la gracia tiene un precio. Él decía: puesto que tantos han hablado de la gracia barata, que es el mal, estamos hablando en 1940 y tantos, de nuestras iglesias. La vida de los creyentes, que no cuesta, que vamos a lo fácil, al no compromiso con Dios. Ser cristiano significa tener el deber moral de desmarcarse de los que no son cristianos en la manera de vivir. No es no saludar a los amigos, no tener relación con las personas, apartarse de la gente. Al revés, el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones, a cada persona. Pero no viváis como viven aquellos que viven sin Dios y sin Cristo. Tenéis que vivir de otra manera. Dice: sed santos como yo soy santo. Eso es pedir mucho. Pero algo que promete Dios no es imposible que se cumpla con el poder de Dios. Se puede vivir una vida muy consagrada a Dios y tener un contacto con el mundo y estar al día de todo lo que pasa y vivir los problemas de las personas, que es nuestra responsabilidad también, para darnos cuenta de por qué sufren, por qué lloran, por qué padecen, o cómo les podemos ayudar. Pero no podemos vivir como viven aquellos que no son cristianos, porque tendremos por fuera la forma de cristianos y a lo mejor no la tenemos por dentro. Y entonces estaríamos, después de conocer la verdad, apartándonos del Evangelio de Dios. Jesús dijo: cualquier pecado que los hombres cometan, que un ser humano cometa, les será perdonado. Cualquier pecado. Es decir, que aquí metemos lo que queramos: homicidios, parricidios, violaciones, lo que sea. Cualquier pecado que los hombres cometan, si se arrepiente, si reconocen su pecado delante de Dios, si piden a Dios perdón, les será perdonado. Pero hay un pecado, dice Jesús, que no será perdonado a los hombres, a los seres humanos, jamás. Dios, que promete la salvación a todos y de cualquier pecado, dice: hay uno que jamás será perdonado. Y Jesús dice: ¿cuál? Dice: es el pecado contra el Espíritu Santo. Hay interpretaciones diversas sobre esto. La postura por la que yo me inclino es que no será perdonado aquel que no se ha arrepentido. que no será perdonado aquel que ofreciéndose la salvación la rechaza. Cuando Jesús hacía obras entre los hombres que nadie antes había hecho, decían: por el espíritu de Belcebú, del demonio, echa fuera a los demonios, o sea, cura a los enfermos de lo que fuese. Con el poder del diablo, ¿no?, cura a los que están siendo dañados por el diablo, física o mentalmente, dañados por el mal. Decir por el diablo es igual que decir dañados por el mal. Pero no era así. Y es en ese contexto que les dije, o sea, quien no recibe al Hijo de Dios, teniendo la oportunidad de recibirlo, acercándose Él a nosotros, ofreciéndonos la salvación a precio de su vida, esa persona no será perdonada. Porque el único medio de reconciliarnos con Dios es a través de morir con Cristo en la cruz y de resucitar con Él, es decir, de identificarnos con Él, sabiendo que no muere por sus pecados, sino por los nuestros, y que resucita para que nosotros también un día podamos resucitar y tener vida eterna con Dios. Dice: exhortaos los unos a los otros cada día. Nos preocupamos de exhortarnos a nosotros mismos y de exhortarnos los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, mientras ese hoy resuena, el hoy que se llama. ¿Por qué dice mientras ese hoy resuena? Porque llegará un día que no resonará. Hay un profeta del Antiguo Testamento, Amós, que ha sido descrito por el contenido de su mensaje como el profeta más socialista de todos los que tenemos en el Antiguo Testamento, que hablando de la segunda venida de Cristo y de tiempos a los que no hemos llegado todavía, pero que quizá estamos entrando en ellos ya, dice que llegará un día en el mundo, en la tierra, fijémonos bien, ¿no?, en esta tierra, si hoy hay algo que destaca es el hambre. El hombre mata más personas que todas las guerras. Entre el hambre, el SIDA y la drogadicción, mueren todos los días miles y miles y miles de cada seres humanos, cada pocos segundos una persona, niño, anciano, mujer, varón. Pues decíamos, llegará un día en que los hombres no tendrán falta de pan. Lo que quiere decir que un día alguien se va a levantar en este mundo para arreglar el desaguisado del hambre, y en parte lo va a conseguir. No hay tiempo de entrar en detalle. Será una dictadura como jamás conoció la humanidad, y muchos se alegrarán, pero traerá sus consecuencias. Es bueno que desaparezca el hambre y la injusticia en ese sentido, pero no al precio que va a poner ese líder mundial, que ya se busca y ya se dice claramente en todos los foros internacionales que hace falta un líder mundial. Dice: los hombres no tendrán hambre de pan, ni sed de agua. Tendrán sed de la palabra de Dios. Dice: andarán errantes, con una sed profunda de la palabra de Dios, buscándola y no la hallarán. Hace mucho que a lo mejor es profético Huxley escribió una obra mirando hacia el futuro, como podría ser la humanidad. Y efectivamente hablaba de un mundo donde nadie tenía sed, hambre de pan ni sed de agua, y donde todo el mundo tenía alimentos. Y una de las cosas características del mundo feliz de Aldous Huxley es que la Biblia había sido secuestrada. Y cuando alguien la descubre, es una obra. Yo creo que es un ensayo filosófico, histórico, profético, extraordinario. Cuando alguien la descubre, alguien le dice, eso, guárdalo, porque te juegas la vida. Eso no se puede leer. Ya se está empezando a borrar la historia de los seres humanos. Y se borrará con las máquinas. Se borrará con los ordenadores. Que desde mi punto de vista, y que no se ofenda Juan, desde mi punto de vista, son ensayos muy peligrosos. Yo les tengo un rechazo personal, pero a lo mejor es mi incapacidad para manejarlo. Muy peligrosos. Porque George Orwell escribió 1984, después nada más terminar la Guerra Civil Española, donde él formaba parte como voluntario de la brigada de los pocos norteamericanos que se dignaron venir a ayudar a la República Española. Dice lo mismo. Habla de que el mundo tendrá tres ministerios enormes, como tres pirámides, y que uno de ellos se llamará el Ministerio del Amor. Y allí trabaja el personaje de Orwell, que es un oficinista de poca monta, pero que van pasando por sus manos documentos importantes. Y Orwell ya veía allí todo lo que tenemos hoy, de las telepantallas, de los vídeos, de... No sé cómo lo pudo ver, pero lo vio. Y en ese Ministerio del Amor se borraba la historia de la humanidad en las máquinas. En las máquinas. Y borrar la historia por algo. Para crear una humanidad nueva, pero no la que promete la revelación de Dios, la que prometió Cristo y la que los hombres estuvieron buscando siempre. No será esa tampoco. No siempre habrá oportunidad de escuchar la palabra de Dios. No siempre la tendremos. Por eso dice, entre tanto que se dice hoy. Y luego añade, porque somos hechos participantes de Cristo, los creyentes, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. La palabra confianza significa seguridad, fundamento del principio. Y alguien podría decir, ¿entonces la salvación se puede perder? No. Si tú tienes un principio de fe auténtico, vas a permanecer fiel en ese principio de fe. Con una vida más consagrada o menos, haciendo más la voluntad de Dios o haciendo más lo que no es la voluntad de Dios. Pero la fe que Dios da y que Dios siembra y hace que nazca en el corazón del hombre, nadie la puede destruir. Hablando de los creyentes como ovejas, el Señor Jesús decía, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie tiene más poder que Dios. El que cree en mí, volvemos a repetir lo que decía Jesús antes, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pero aquellos que tienen la apariencia de creyentes, pero en realidad no lo son, que no mantienen la seguridad ni el fundamento que conocieron en el principio, pero que no aceptaron, esos no permanecerán. Y por eso dice, porque somos participantes. Participantes tiene el mismo sentido cuando se dice que Cristo participó de la naturaleza humana. En el verso 14 del capítulo 2 significa participar, tener parte, participar en algo con alguien. Solo en esta carta a los hebreos se emplea este término griego que se traduce por participar, solo en esta carta. Porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. La palabra confianza se traduce por seguridad y fundamento, pero es la misma palabra que en el capítulo primero y en el verso 3 analizamos en su día, por sustancia. Es el término hipóstasis, que quiere decir que el Hijo de Dios era la sustancia de Dios, era Dios mismo. Esa palabra hipóstasis significa sustancia, materia, realidad, esencia, etc. Por lo tanto, quien tiene la esencia de la fe nunca se perderá. Quien tiene la sustancia de la fe tiene la salvación garantizada. Dice, ¿quiénes fueron, dice más adelante, los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí hay que hacer una matización. Porque no fueron todos, fueron muchos, pero algunos no fueron. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Hablando del éxodo desde Egipto hasta Palestina, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Juan Calvino traduce, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, y traduce muy bien, aunque no todos, pero son muy pocos, que sepamos, quizá hay algunos más que no sabemos, que no matiza la palabra. Y el Nuevo Testamento interlineal traduce así, porque, y hace una pregunta, ¿quiénes habiendo oído provocaron? Y sigue, pero no todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, o sea, ya hay implícito, ¿no? Está diciendo ya que no todos. Y esta traducción del Nuevo Testamento interlineal, algunos autores, yo participo de esa visión, como Reina Valera actualizada, dicen que esto no se puede plantear en forma de pregunta, sino en forma de una declaración. Y traduce así, porque quienes fueron aquellos que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés. Ahora vamos a ver si esto es una elucubración o el Nuevo Testamento lo clarifica. Y el Nuevo Testamento lo clarifica porque nos habla de esa experiencia en el capítulo 10 de Corintios, que lee, porque no quiero, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, que ignoráis que nuestros padres, hablando de todos aquellos que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube. Sabemos que al pueblo de Israel había una nube que le guiaba de día, una columna de fuego que le guiaba de noche. Y todos pasaron el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados o sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Démonos cuenta, todos participando de todo. Todos participando de todo. Como iglesia podríamos decir, participar de la palabra de Dios, participar de la doctrina de los apóstoles, participar de las oraciones, participar del partimiento del pan, participar del bautismo para las personas que han creído, participar de todo, todos participando de todo. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, la roca o piedra. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De algunos sí, de otros no. De los más de ellos, en este caso desgraciadamente de los más, no se agradó Dios. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Literalmente divertirse, danzar. Pero aquí había juegos muy peligrosos. ¿A qué tienen malo, no? Esto de comer y beber, ¿qué tiene de malo? Hombre, comer es necesario para vivir y beber también. Ahora, aquí está hablando de bacanales, ¿eh? De bacanales. Yo he asistido a algunas reuniones, a algunas conferencias especiales en algunas partes, que después de la reunión y después de los mensajes y de las historias, a la hora de las comidas, pues aquello daba pena. Daba pena. Lo que se veía en las mesas y lo que se oía y en qué estado volvían los creyentes a la próxima reunión. Y esto lo vi muchas veces y lo viví muchas veces. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Se levantó el pueblo a comer y a beber. ¿Alguna vez pensamos que comer y beber puede ser un acto de idolatría? Porque la Biblia habla de algunos, dice, cuyo Dios es el vientre. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor, en griego es a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, no en el sentido de inducirle a pecado, sino de probarlo. Y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis. Y aquí viene todo lo que queramos que destruye la vida de las iglesias. Los chismes, las murmuraciones, las críticas, las descalificaciones, a veces implacables, sin misericordia, las envidias, las falsedades, lo que queramos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, en griego es como tipo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que los que no entraron en el reposo, y concluyo, hoy me he pasado porque quería terminar esto del capítulo 3, los que no entraron en el reposo no fue porque no tuvieron oportunidad de entrar, y porque Dios no se la dio una vez y otra vez y otra vez, y les permitió vivir en medio del auténtico pueblo de Dios que tenía fe. Por ejemplo, entraron en el reposo Moisés, aunque no entró en la tierra prometida, pero entró en el reposo de Dios. En cuanto a la salvación, entró en el reposo de Dios Aarón y no entró en la tierra prometida, entró María y otros. Y entró en el reposo de Dios Josué, que también entró en la tierra prometida, y Caleb, que también. Pero pocos. Y hay algunas palabras en el Nuevo Testamento y vienen de los mismos labios de Jesús que dicen que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios da oportunidades. Y nosotros, ante las oportunidades que el Señor nos da, podemos tomar una actitud. Dice, y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De incredulidad, literalmente, sin fe, sin fe. Pero estuvieron viviendo, algunos durante 40 años, y manifestándose como si tuviesen fe y no la tenían. ¿Y por qué esa representación? Porque, entre otras cosas, a los seres humanos se nos ha llamado de muchas maneras. Ahora están dando una serie en televisión española que verla, a mí me parece, siento vergüenza ajena, porque se da como verdades científicas unas historias que son muy malas en el sentido de muy mal hilvanadas. Los cuentos de hadas y otras cosas han sido elaborados por mentes muy inteligentes, porque su contenido psicológico refleja problemas muy serios y profundos de los seres humanos. Pero las series que están dando ahora, que supuestos científicos de Atapuerca están dirigiendo sobre la evolución, son de pena, de auténtica pena. Por decreto se dice que unos seres humanos nacieron en Asia, otros en África, no se demuestra, pero se afirma, otros en África, otros en Europa. Y de repente pues se juntan los de un sitio y otro y unos desaparecen. Tampoco se explica por qué, pero desaparecen y entonces permanecen otros. Y entonces nosotros descendemos de esos que permanecieron. Bueno, lo que se ve, se teje una historia, como si estuviese en esa época, hablando de miles y miles de años, y se compone una familia, y habla la familia y dice cosas. Bueno, es algo, desde un punto de vista científico, creo que para dar vergüenza. Para dar vergüenza. Si se quiere presentar el tema de la evolución, que lo presenten gente que tenga argumentos científicos y lo presente de una manera digna, se acepte o no se acepte, pero que no se haga. No, pero en un país como este se puede hacer esas cosas y muchas más. Y la gente lo ve. Dice, ¿ves? Venimos de los monos, venimos, no lo ves tú ahí, está bien claro, ¿no? Lo que no se dice es la cantidad de científicos serios, biólogos, ¿no?, que rechazan todo eso. Y que algunos de ellos han recibido el premio Nobel. Y lo creen en una especie de historias inventadas, ¿no? Creemos cosas. Bueno, es mucho más difícil de creer esa serie de historietas muy mal hilvanadas, ¿no?, que lo que dice cualquier libro sagrado, ya no digo la Biblia, ¿no?, sobre el origen de la humanidad. Lo que dice cualquier libro sagrado, ya desde los escritos del Código de Hammurabi, es decir, estamos hablando de los sumerios, de los que inventaron la escritura, ya se decían muchas cosas mucho más serias y mucho más fundamentadas sobre el origen de los seres humanos. Que estas cosas, ¿no?, que se presentan ahora. Pero bueno, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, la falta de fe, ¿no? Y qué pena, que como recordábamos el otro día, pues el Señor Jesucristo un día, cuando nosotros llamásemos a la puerta de una realización eterna y dijésemos, Señor, Señor, ábrenos, Él nos tuviese que contar, no os conozco, no sé de dónde sois. Desde nuestras plazas enseñaste. Si acudimos a tus pláticas, a tus sermones, si en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo otro y lo otro, si comimos contigo, os digo que no os conozco. No sé de dónde sois. Y no les conoce, porque cuando ellos y ellas tuvieron oportunidad de conocerle a él, no le conocieron. Conocerle significa recibirle. Por lo tanto, los que le recibieron, como dice 1 Corintios 10, de la mayoría no se agradó, pero de algunos sí. Esos fueron los que realmente recibieron al Señor en su corazón. Bien, lo dejamos aquí. Hoy se ha hecho más tarde a propósito por terminar esto. Entonces quedan unos minutos que, si nos parece bien, pues podemos en fin, como otros días, ¿no? Intervenir y añadir pensamientos o plantear cuestiones, lo que sea, dentro de lo que podamos abarcar, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es una cosa, que es posible. Sabemos que eso es posible y que eso pasa. Y que eso pasa. Hombre, yo no...